Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Felipe VI ha hecho hoy en el Congreso de los Diputados lo que Juan Carlos I hizo hace 40 años desde fuera del Congreso de los Diputados. No. Ahora no hay un golpe de Estado en marcha. Felipe VI ha hecho lo mismo que Juan Carlos I porque ha cumplido con la misión que atribuye la Constitución al jefe del Estado. La Constitución dice que el jefe del Estado, el rey, es símbolo de la unidad y la permanencia de las instituciones y arbitra el funcionamiento regular de esas instituciones. Hace 40 años, Juan Carlos I arbitró el funcionamiento regular de las instituciones impidiendo que prosperase un golpe de Estado. Hoy, en el acto que ha tenido lugar en el Congreso para recordar no el golpe, sino la victoria de la democracia, Felipe VI también ha moderado el funcionamiento de las instituciones al recordar algo evidente sobre nuestras instituciones. Que nuestras instituciones, nuestra democracia, es una democracia plena, por más que algunos se empeñen en negarlo. Es lo que ha dicho Felipe VI en el acto que ha tenido lugar en el Congreso. A veces se hace necesario recordar lo evidente y es lo que ha hecho Felipe VI al recordar el papel que tuvo Juan Carlos I en parar el golpe.
El rey Juan Carlos I asumió su responsabilidad y su compromiso con la Constitución.
El hijo, que ha renunciado a la herencia del padre, padre que está ausente, recuerda a Felipe VI como jefe de Estado los méritos del rey precedente. No es contradictorio estar pendiente de los errores, posibles errores, del rey emérito y recordar sus aciertos. Eso no es llamativo. Lo llamativo es que ha habido grupos parlamentarios, independentistas vascos, catalanes, gallegos, que se han abonado a la teoría conspirativa. Esto es muy propio de los que niegan la realidad. Hay gente, por ejemplo, diciendo por ahí que en realidad todo el COVID ha sido una conspiración de las élites del mundo en esas élites está Bill Gates para acabar con parte de la población mundial. Eso se ha ido difundiendo y es una de las muchas conspiranoias que hay. Bueno, pues del mismo tenor de conspiranoia, como la de Bill Gates, es la que han sostenido los independentistas hoy en un acto paralelo a independentistas entre los que están los de Esquerra y los de Bildu, socios de Sánchez. Y en ese acto paralelo han defendido la teoría del autogolpe.
Tras los acontecimientos del 23 de febrero, una operación de Estado reforzó y blindó los pilares y valores del régimen establecido en la mal llamada...
O sea, que el golpe de Estado en realidad fue una operación para reforzar el régimen del 78, no un golpe de Estado contra la Constitución del 78. Bueno, pues ya nos explicarán y ya veremos si prestamos alguna atención a esta teoría, ya digo, conspiranoica, como hay otras sobre el virus o como tienen los antivacunas también sus teorías conspiranoicas. Son de la misma condición estas teorías conspirativas. Por cierto, que en ese acto de los conspiranoicos no se han admitido preguntas. Es decir, esto defiende mucho la democracia, pero no dejan que los periodistas pregunten. Los conspiranoicos del 23F no han estado en el acto del rey, sí lo ha estado Iglesias para llamar la atención, para no aplaudir y para también sumarse él a su manera a la teoría conspiranoica, sugiriendo que la ley de secretos oficiales impide conocer todo lo que es necesario saber sobre el 23F. Además, Iglesias, mientras estaba entrando el rey en el Congreso, se ha dedicado pues a predicar sobre lo suyo, sobre la República.
Creo que 40 años después es muy difícil decir que monarquía sea condición de posibilidad de la democracia.
Bueno, pues muy bien, Pablo, tú puedes pensar que la monarquía no es condición de posibilidad de la democracia, pero hay una constitución aprobada mayoritariamente por los españoles que dice que sí. Pablo, cuando tú tengas una mayoría reforzada, como exige la constitución, pues ya nos cuentas qué quieres hacer con la jefatura de Estado. Pero ahora, Pablo, de momento tienes 35 diputados y, Pablo, de momento solo un 0,3% de los españoles consideran que la monarquía es un problema. Y solo un 0,3% de los españoles en Nochebuena habla de la República. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que las autoridades sanitarias gallegas podrán obligar a los ciudadanos a vacunarse si lo consideran necesario. Lo acaba de aprobar el Parlamento. Además, se impondrán multas de 100 euros a quien no lleve mascarilla. COPE Galicia, Alberto Varela.
La ley de salud de la Xunta lo que hace es darle cobertura jurídica a actuaciones que ya se han hecho en Galicia y en toda España estos últimos meses, como por ejemplo poder paralizar sectores cuando una pandemia así lo justifica o poder decretar el aislamiento obligatorio de una persona que está enferma. En el exterior del Parlamento gallego, mientras se aprobaba el texto, los negacionistas negando incluso el virus.
Políticos van a ser juzgados por genocidio. Y los medios también.
La nueva ley de la Xunta prevé sanciones de 100 euros por no llevar mascarilla o también un cauce legal que habría que seguir en caso de que se quiera que una vacuna sea obligatoria.
Y hoy ha comenzado la comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española. En su primera jornada se ha celebrado una eucaristía en memoria de las víctimas de la pandemia de la COVID-19 en Europa. El presidente de la conferencia, cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha sido el encargado de presidir esta celebración. Y te cuento que Italia va a mantener la prohibición de movilidad entre regiones hasta el 27 de marzo, a pesar de que ya ninguna de ellas está en nivel rojo. Es el primer decreto aprobado por el nuevo gobierno de Mario Draghi. Corresponsal Eva Fernández.
A un año de que Italia se convirtiera en el segundo país del mundo después de China en confinar a la población para intentar contener la pandemia, las cifras de contagios se mantienen estables y casi todo el país permanece catalogado de bajo riesgo. Por este motivo, el líder de la Liga, Matteo Salvini, ha pedido hoy al gobierno que abra las actividades que aún se mantienen cerradas por la pandemia, sobre todo los restaurantes, que deben cerrar a las 6 de la tarde. Hasta el próximo 5 de marzo sigue vigente el decreto por el que se mantienen los cierres de gimnasios, piscinas, teatros y cines. A pesar de todo, algunos expertos piden al gobierno de Draghi que considere la posibilidad de un confinamiento total ante el temor de la difusión de las variantes del virus.
Y detenidos en Huelva un farmacéutico y otras cuatro personas por defraudar más de 2 millones de euros a la Seguridad Social. COPE Huelva, Ana Oreiro.
En concreto, la Policía Nacional ha detenido a un farmacéutico, tres empleados de la farmacia y uno de una imprenta por elaborar cupones falsos que más tarde usaban para cumplimentar las recetas. La investigación comenzó en 2018 y llegaron a profesionalizarse tanto que dentro de la propia farmacia contaban con una zona destinada única y exclusivamente a la elaboración de los cupones. Clientes de la farmacia habían detectado además que sus medicamentos habían sido retirados por parte de la farmacia sin su autorización. En la actualidad han llegado incluso a tener gran cantidad de tarjetas que gestionaban con total autonomía.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid abre la semana europea de los equipos españoles. Luis Munilla.
Sigue la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Hoy a las 9, Atlético de Madrid-Chelsea en Bucarest por el virus. Tiempo de juego comienza a las 8:30, también con el Lazio-Bayern Múnich. Mañana Atalanta-Real Madrid. Ya está el equipo de Zidane en Bérgamo con sus 9 bajas y la misma convocatoria de Valladolid. Habla a las 6:15 Zidane antes del último entrenamiento y ya ha tenido lugar la rueda de prensa del Atalanta. El que habla ahora es Luis Muriel, ex del Sevilla, que no se fía de cómo llega el Real Madrid.
Creo que no cambia nada el hecho de que Real Madrid venga con las bajas y también por historia el Real Madrid cuando nos llega en no tan buen momento de liga en la Champions siempre ha hecho buenos partidos e incluso ha llegado hasta ganarlas. Entonces no podemos confiarnos, tenemos que afrontar ese partido como lo es, un partido octavo ante un rival que seguramente es de los mejores al mundo.
El Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, le ha quitado al entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, la sanción de 4 partidos por criticar el arbitraje del Cádiz-Granada. Por otro lado, esta tarde se va a hacer oficial el fichaje de Pau Gasol por el FC Barcelona. Es para lo que queda de temporada, aunque todavía tardará en volver a jugar. Y además hoy se ha marchado un grande de las motos, Fausto Gresini. Ha fallecido a los 60 años a causa del coronavirus.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. Se ha nublado la tarde y tenemos 12 grados a estas horas en el centro. Mañana más sol y temperaturas en ascenso. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en Alcorcón, en el enlace de la A5 con la M40. Sentido M40 está el carril izquierdo cortado. Además, hay retenciones en la salida por la A3 en Rivas. La Consejería de Sanidad no descarta relajar las restricciones para prevenir el COVID de cara a la semana que viene si la curva de contagios sigue bajando. Según el consejero de Sanidad, la última semana hemos experimentado una bajada importante de los casos. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Fíjate, en las últimas pruebas de cuarto de la ESO, estamos hablando de alumnos ya de 16 años, le preguntaron a los estudiantes quién era Tejero y no tenían ni idea. ¿No les suena ni siquiera la imagen de ese señor con bigote y tricornio que entra armado al Congreso de los Diputados pronunciando la famosa frase «quieto todo el mundo»? Ese tiroteo del que aún quedan las señales mientras los diputados se refugian debajo de sus escaños. La verdad es que tengo que confesar de que yo desconocía que hasta segundo de bachillerato este tema, esta cuestión, no entra precisamente en el temario de nuestros alumnos. Alumnos como Carmen, que tiene 16 años.
Nunca he estudiado el 23F. Supongo que lo daremos este año, pero ya más avanzado el curso. Y lo sé más o menos, pero por oídas y por lo que se ha dicho en las noticias y esas cosas.
Esto es lo que sí sabe Carmen.
Me suena que es un intento de golpe de Estado por parte de un militar el 23 de febrero del 81, pero no sé exactamente lo que pasó. Y el presidente del gobierno creo que era Adolfo Suárez, pero tampoco estoy segura.
Y José tiene 17 años. Él lo dio justo el año pasado.
Pues sobre esto aprendí porque vi hace tiempo algo por la tele, me produjo curiosidad y empecé a leer sobre el tema. Pues en el colegio se nos enseñó muy de pasada, yo al menos no recuerdo que se le diese mucha importancia, se trató como a lo mejor una curiosidad más que un evento histórico.
Bueno, hay que decir que en segundo de bachillerato hay que dar toda la historia de España. Y cuando digo toda, me refiero desde la prehistoria hasta nuestros días. Y además tienen la antigua selectividad, la EBAU. Bueno, la mayoría de los profesores admiten que no les da tiempo a llegar hasta el final del programa y que los acontecimientos de la transición española, incluido el intento del golpe de Estado, se le dedica como mucho una clase en el tercer trimestre y eso si llegan. ¿Se debería priorizar contenidos esenciales en la asignatura de Historia de España para que los alumnos puedan profundizar en temas fundamentales que explican muchos de los acontecimientos que vivimos en el presente? A esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Te pido, como siempre, a esta hora una mirada, en este caso, sobre la cuestión que estamos tratando.
La verdad es que esto creo que forma parte de un problema mayor. Tengo la sensación de que la enseñanza de la historia entre nosotros deja no mucho, sino muchísimo que desear, porque se están construyendo los temarios y se está impartiendo la asignatura no con la vocación de dar a conocer al alumno, de dar a conocer al futuro ciudadano o a la futura ciudadana un marco realmente completo de lo que es la comunidad de la que forma parte, ¿no? De lo que es el devenir histórico de esa comunidad de la que forma parte, que por cierto, para todos los que viven hoy dentro del territorio de lo que algunos llaman Estado español, es la historia de España, no la historia solo de un cachito de España, ¿no? Para empezar. Bueno, parece que hay menos interés por eso que por justificar cierto tipo de interpretación interpretaciones, cierto tipo de planteamientos, incluso cierto tipo de posiciones que son coyunturales y que son de cortísimo plazo. Eso compromete seriamente la comprensión de la historia reciente, intermedia y lejana. Y al final es muy difícil entender nada de lo que pasa en España hoy si uno no conoce mínimamente toda la historia del siglo XX, si uno no tiene una idea relativamente, bueno, profunda de la historia del siglo XIX. Si uno no conoce cómo se formaron las comunidades que hoy integran España, ¿no? Es, bueno, pues una materia que en lugar de abordarla con sentido de Estado, con sentido de comunidad, con sentido de velar por los intereses de los alumnos, lo que se ha abordado es con sentido de velar por los intereses particulares de quien en cada momento está haciendo los programas escolares.
Esa es otra, sí. Bueno, vamos a volver, si te parece, hasta el instituto. Vamos a seguir escuchándoles a ellos, a los chavales. Patricia Zurutuza, buenas tardes, porque Carmen y José son algunos de los jóvenes a los que has preguntado, ¿verdad?
Sí, buenas tardes, Pilar. De hecho, he estado charlando con más en los descansos de hoy. Mira, por ejemplo, Diego tiene 17 años, aún no ha estudiado lo que pasó hace hoy 40 años, y lo que sabe es porque ha visto documentales sobre el tema, y esto es lo que ha sacado en claro.
El 23F, sé que es un golpe de Estado que realizó Tejero, y varios guardias civiles más, cuando entraron al Congreso para implantar una dictadura militar en España. Sé que también había una lista donde intentaron, donde tenían nombres a los que querían ejecutar.
Santiago también está en segundo de bachillerato.
El 23F me suena a que en España hubo un golpe de Estado liderado por Tejero. Es una fecha muy importante para nuestro país. Y no lo hemos estudiado todavía, lo estudiaremos a final de curso.
Y termino con Luis, también en ese curso. No tiene muy claro por qué hoy es un día importante.
Pues no sé por qué es un día importante, pero podría ser porque en aquellos momentos se estaba viviendo una situación política complicada y se pudo conseguir alguna estabilidad que no había antes.
Y la cuestión también es, ¿qué opinan los profesores? ¿Cómo hacen para introducir el tema? Mira, los 90 alumnos de segundo de bachillerato del Colegio Humanitas en Tres Cantos, en Madrid, empiezan en menos de media hora a hacer una narración por Twitter del relato de los acontecimientos que se produjeron en la misma tarde de hace 40 años. ¿Verdad, Patricia?
Sí, no solo eso, Pilar. También han grabado a padres y abuelos que lo han recordado para ellos.
Hola, soy el padre de Ismael y Gonzalo. Por aquellos tiempos yo estaba haciendo el servicio militar. Y cuando se produjo el asalto al Congreso, automáticamente hicieron formar a toda la tropa, entregaron armamento y munición. Vivimos momentos de bastante tensión y nerviosismo.
Bueno, Pilar, la iniciativa la ha puesto en marcha Javier López, él es profesor de historia de este colegio y ya te está escuchando.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Empezáis ya en un rato con la retransmisión, pero ¿cómo ha sido la preparación de todo esto hasta llegar al día de hoy?
Bueno, pues mira, la semana pasada estuvimos investigando sobre el 23F y lo que hicimos fue crear una especie de timeline, ¿no? Con lo que pasaban los principales acontecimientos de estas 24 horas, que iba a durar más o menos este proyecto, y a partir de ahí estuvimos rellenando los huecos disponibles, estuvimos buscando información de los archivos de Radio Televisión Española, estuvimos buscando también un poco para acercar la historia a los alumnos, la han ido maquillando con GIF y memes animados que ellos han ido creando y nada, pues hemos estado preparándolo todo para y programando los tweets para a partir de ahora de las 5 menos cuarto de la tarde empezamos a tuitear, que es cuando hace 40 años se abría el Congreso, en la investidura de Calvo Sotelo.
Bueno, es una idea que tú tuviste en un determinado momento, viendo que había temas de alguna manera que se te escapaban, ¿no? Y que tú creías que era muy, muy importante que los chicos, lógicamente, pues profundizaran en ello. Porque, si no me equivoco, en el currículum está indicado que hay que estudiar la transición y luego en los desarrollos que hacen las comunidades autónomas sí que aparece una mención expresa al 23F. De hecho, suele caer en lo que era la selectividad, en la EBAU, pero entiendo que, claro, con tanta materia que dar, tampoco le podéis dedicar más de, no sé si de una clase, ¿no?, con el tiempo que tenéis.
Sí, la verdad es que es muy complicado. Como decíais antes, empezamos con la prehistoria de España. Actualmente, por temario, estamos ahora mismo en el reinado de Alfonso XIII, a principios del siglo XX. Pero bueno, en este tipo de eventos es necesario hacerlos para dedicarle un poco más de tiempo, porque gracias a eso los alumnos entienden más la historia del mundo actual. Y sobre todo, hace que la historia para ellos no sea un mero cúmulo de acontecimientos, sino que sea algo necesario de aprender para saber lo que está pasando hoy en día.
Porque esta experiencia que vais a iniciar en un rato les ha obligado durante varios días, entiendo que a investigar, a buscar información y sobre todo una cosa muy interesante, tú les has sugerido, ¿no?, que busquen experiencias a través de esos testimonios de los que tienen cerca, de sus padres, de sus abuelos. ¿Qué crees que les puede aportar todo esto de lo que pasó, ¿no?
Pues mira, sobre todo es porque por mucha historia que aparezca en los libros de texto, en los apuntes, lo más importante es ver la historia de la gente, ¿no? La historia social. Y ellos lo que han ido viendo a lo largo de estas semanas es que cada familia tiene una historia totalmente diferente. Unos estaban en Madrid, otros estaban en Valencia, otros estaban en Mallorca, pero todos sintieron lo mismo, ¿no? Sintieron miedo, sintieron incertidumbre, y todos después, cuando salió el rey por la televisión desautorizando el golpe, sintieron alivio, ¿no? Alegría. Entonces, ese tipo de sentimientos no te lo dan un libro de texto. Entonces, y al final esto lo que hace es que ellos vivan la historia, no se la están contando, sino que la están haciendo ellos mismos. Y eso seguramente que les queda para el recuerdo, igual que para el recuerdo ha quedado ese acontecimiento que, a pesar de que pasó hace 40 años, la gente lo recuerda como si fuera ayer.
Estamos hablando con Javier López, es profesor de Historia en un colegio de Tres Cantos en Madrid, el Colegio Humanitas. Ellos ha decidido también por propia iniciativa, ¿no?, que este 23F, en su 40 aniversario, sus alumnos de segundo de bachillerato profundicen en lo que pasó a través de, bueno, pues esta experiencia, utilizando además las redes sociales ahora, utilizando esta retransmisión por Twitter. Porque, Javier, entiendo que tal y como está ahora mismo tu asignatura, ¿cómo se consigue darle la suficiente relevancia o tener tiempo, ¿no?, para plantear de una forma tan a fondo temas tan importantes como este? Es decir, todo lo que es la transición, la historia más reciente de España, ¿de verdad os da tiempo? ¿Habría que repensar un poco la asignatura de historia? ¿Cómo te lo planteas tú?
Mira, estoy completamente de acuerdo contigo que son demasiados contenidos en un año tan importante como es el del último año del instituto para acercarse a la universidad. Estamos hablando que hay alumnos que la historia es obligatoria para todos, incluso también para el segundo bachillerato, para los de ciencias, que llevan 2 años sin ver historia. Es todo muchísimos acontecimientos y llega un momento para ellos que simplemente es estudiárselo de memoria sin entender nada. Y entonces tenemos que pensar, ¿es necesario esto? ¿Es necesario que los niños lo pasen tan mal para después no acordarse de nada? ¿No tendríamos que trabajar más la historia del mundo de España reciente para que ellos entendiesen todos los acontecimientos que están pasando en el mundo actual que vivimos? Pues sí, realmente habría que repensar la asignatura y recortar contenidos y centrarnos en lo importante.
O al menos en experiencias, no sé si como esta o como otras que estáis haciendo algunos profesores como tú, porque si no, ¿cómo se extrae ese sentido crítico? ¿Cómo se enseña a los alumnos también a reflexionar sobre estos acontecimientos?
Claro, es que depende tanto de cada profesor, pero realmente el profesor tiene que ser una figura neutral que explique los acontecimientos y que sean los niños los que saquen sus propias opiniones. Nosotros lo que hacemos mucho en clase es que utilizamos los elementos de la historia de España para pues ver y conocer los elementos que están pasando ahora, como el tema de las autonomías, como el tema de los conflictos sociales, como el tema de la debilidad política. Todo lo que estamos viendo actualmente al final es un reflejo de cosas que han pasado en el pasado. Entonces ellos tienen que ser capaces de mezclar una cosa con la otra para sacar su propia idea.
Pues Javier López, gracias por atendernos, por esta iniciativa. Seguimos vuestra retransmisión en @23fhumanitas por este esfuerzo que han hecho también los chicos, y seguramente que todo lo que hagan esta tarde, en las próximas horas, a buen seguro se les va a quedar ahí ya y no se les va a olvidar nunca. Gracias a ti, gracias también a nuestra compañera Patricia desde ese instituto. Buenas tardes.
Buenas
claro,
tardes.
Lorenzo, hacer algo así con cada acontecimiento histórico importante no debe ser
nada fácil porque no te da tiempo material. No, es que no sé cómo se puede hacer esto, no sé cómo se puede repensar una asignatura, una educación entera.
Sí, la verdad es que nuestro profesor ha puesto un poco el dedo en la llaga, ¿no? Quizás sería más importante fijar unos contenidos mínimos razonables que se puedan asumir de una manera, bueno, pues no excesivamente penosa de cara a ese examen. Claro, porque es que además poner la historia justamente en el segundo de bachillerato, que es el curso más tenso, con mucha diferencia, de nuestro sistema educativo ahora mismo, es decir, hay un desequilibrio, yo creo, en ese recorrido, por lo menos yo con los alumnos que han hecho ese recorrido cerca de mí lo siento, ¿no? Es decir, la dificultad sube mucho en el bachillerato y en el segundo de bachillerato realmente están agobiadísimos. Es decir, que sea ese el curso donde se piden además los conocimientos como un requisito para saltar una valla, pues realmente es un error, ¿no? A lo mejor los conocimientos para saltar esa valla deberían ser menos y dar más tiempo para que los profesores hagan trabajos creativos de este tipo que permitan al alumno realmente interiorizar los conceptos y entrar en las situaciones, ¿no? Por ejemplo, los chavales a los que vimos al principio, pues tienen una idea que han resumido muy claramente, ¿no? Pues unos guardias civiles, que había unas listas para fusilar a gente. Bueno, realmente, si uno analiza lo que fue el golpe fue bastante más complejo. Y, por ejemplo, al hablar de los guardias civiles, pues a mí siempre me gustaría recordar que entraron en el Congreso 100 y pico guardias civiles, la gran mayoría de ellos engañados, y el conjunto del cuerpo, que eran 70,000+ personas en ese momento, con su director general al frente, a quien nadie recuerda, por cierto, el general Aramburu Topete, defendieron desde el minuto uno la democracia. Bueno, pues ese es uno de esos conceptos que se nos escapan porque nos quedamos simplemente con las imágenes de televisión, y en las imágenes de televisión sale un guardia civil con tricornio.
Sí, lo de quedarnos en la superficie no es un problema solo de adolescentes, ¿eh?, o de jóvenes. También deberíamos reflexionar sobre ello los adultos y quizá también por la parte que nos toca, ¿no?, los medios de comunicación. Oye, Lorenzo, tu última mirada de hoy, además, es un poco una vuelta a esto mismo que estamos hablando, pero no desde el punto de vista de la docencia, sino desde otro tipo de punto de vista, en el sentido de que estamos fallando también en la transmisión, ¿no?, en trasladar esta memoria. Es decir, tú, que me decías antes, dice, vamos a ver, es que yo me acuerdo todavía, aunque era pequeño, de lo que era vivir en una dictadura, ¿no?, vivir en un régimen pues sin democracia, sin libertad. Y esto es algo que a lo mejor no hemos sabido transmitir. Y esto no depende solo de la educación oficial, por decirlo así, ¿no, Lorenzo?
Depende de las familias, porque en la historia contemporánea hay una parte muy importante que es la memoria directa, la memoria de los testigos. Yo he recibido esa memoria de mis padres, de mis abuelos, y lo digo quizá entonando el mea culpa, ¿no? A lo mejor pues no hemos sido capaces de trasladarles a estos chicos que tienen ahora esta percepción de lo que es una dictadura, de lo que es la libertad, de lo que es la violencia policial. Bueno, yo me he visto en una calle de Madrid en los años 70 con mi madre y con mi hermano de 6 años, y he visto una carga policial que realmente sí que era violencia policial de un Estado autoritario, de un Estado que no tenía ningún respeto ni por las libertades ni por los derechos de los ciudadanos. Y es algo que está a una distancia sideral de lo que uno puede encontrar hoy día en la manifestación peor gestionada y con el peor comportamiento policial que nos podamos encontrar. Y eso pues no lo perciben, no lo saben, no lo entienden, quizá porque estamos fallando nosotros en transmitírselo, porque eso no es cuestión de los libros de texto, eso no es cuestión de los profesores, eso es cuestión de saber ser testigos para quienes vienen detrás de nosotros de lo que ha sido nuestro tiempo e intentar ayudarles a comprender una realidad que será la suya, en la que entrarán factores que seguramente nosotros ya no comprenderemos o comprenderemos mal, pero que por lo menos se lleven ese bagaje que nosotros hemos acumulado y al que tienen derecho. Luego, por cierto, pues ellos lo criticarán, lo enjuiciarán, lo compartirán o no, pero que por lo menos lo tengan, ¿no?
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es tiempo ahora de acercarnos a Línea Directa con Elena Grandal. Cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar. Estamos viviendo momentos únicos, momentos complicados. Tengo en mente, por ejemplo, a los que tienen un negocio, que son gente que necesitan toda nuestra ayuda. Y esto precisamente lo ha tomado Línea Directa al pie de la letra. Y por eso ha creado una gran medida para todos ellos. Si tuvieras que cerrar tu negocio, Línea Directa se va a hacer cargo del pago de tu seguro de coche, de moto y de hogar. Y siempre con la garantía real
de que pagaras menos por tus seguros. Así que si no lo has hecho ya, es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Y hoy estamos hablando mucho también en la tarde de Raquel, y es que Raquel nació este sábado en una rotonda de Albacete. Eso marca, ¿eh? Yo creo que lo contará siempre, claro, se lo contarán sus padres y luego ella lo repetirá pues en el colegio y demás. Bueno, sus padres venían de disfrutar de una comida familiar y allí mismo, en la rotonda mismamente, pues no dio tiempo a llegar al hospital y allí nació Raquel. ¿Y en tu caso, cómo fue? ¿Elegiste tal vez un momento, por decirlo así, no el más adecuado para ponerte de parto? ¿Cómo lo recuerdas? Se lo estamos preguntando a los oyentes. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
Bueno, historias de parto, Rosa, a ver.
Pues mira, lo de la pequeña Raquel se las trae, pero es que el parto de David también tiene su historia.
Nosotros hace 6 años fuimos mi mujer y yo al hospital por la noche y nos mandaron a casa, pues aún tenía que dilatar un buen rato, ¿no? Volvimos a casa y en el garaje subterráneo, sin cobertura móvil, sin ningún tipo de ayuda, pues nació nuestro tercer hijo, David. Gracias a Dios todo salió bien, pero no acabó ahí la anécdota, porque al subir en la rampa del garaje había 3 patrullas de policía esperándome porque había un vecino que había llamado pensando que estaba habiendo un maltrato, ¿no? Todo quedó solucionado y hasta el día de hoy disfrutando de esta criatura maravillosa.
Pero la mujer dando gritos.
Claro, la pobre mujer gritaba. La pobre mujer sin epidural y sin nada.
Por
claro,
favor.
Se oía los gritos hasta en el último piso. Estaba la mujer de parto, claro.
¿En el garaje?
Pero viniendo del hospital, ¿qué tú dices? ¿Qué? Vamos a ver, si te dicen que todavía te queda, ¿cómo que es llegar al
pues
garaje?
Pues aceleraría la cosa, Rosa. Ay, se aceleraría.
Pues se acelera. Ya era el tercero.
Es que claro, David,
claro. Qué sinvergüenza.
Sin cobertura, allá abajo. Y luego la policía en la puerta diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó aquí? Cuando se encuentra con el bebé.
O sea, algún vecino dice, están pegándole a alguien. No, estaba la pobre de parto y gritaba como una loca, claro.
Bueno, hay historia, ¿eh? Esto sí que es para contarlo, pero toda la vida, la historia del parto de David. Sí, bueno, y en este caso no mandaba
David
el niño.
Es un chico con prisa.
Y tanto. Decir, sí.
Es un chico con prisa, quería llegar al mundo, tenía una gran urgencia de sacar la cabeza al mundo, sí.
Y esto es lo que viene a ser una abuela o una suegra, pues muy digna ella, muy guapamente, mira.
Buenas tardes, gente. Pues bueno, mi hijo Hernán nació en un hospital, tiene 4 años. Pero lo original es que mi mujer se puso de parto aproximadamente 2-3 de la mañana y estábamos en casa de mis suegros. Pusimos muy nerviosos, primer hijo, vamos rápido. Pero mi suegra, que es una mujer pues muy presumida, nos pidió 15 minutos, que fueron casi 30, para ponerse los rulos y arreglarse el pelo. Y
tener que ¡figúrate!
Y bueno, si hubiera ido bastante mi mujer habiendo roto aguas esperando a que mi suegra terminara de quitarse los rulos, pues es algo inolvidable.
Desde luego.
La abuela quería recibir,
hombre, por
al
favor.
Nieto
sí, señor.
Absolutamente arreglada.
Dice, bien. Yo con estos pelos, ni de
yo
broma.
Yo recuerdo el primer parto en casa, que eran también las 6 de la mañana, y dice, no, hombre, no. Los niños no pueden nacer a las 3 de la mañana.
Que no, hombre, no. Que no me viene bien. Que
esto no es posible.
Que no es buena hora.
Claro, porque tú vienes del mundo, de otro mundo. O sea, vives en otro mundo.
Hasta que nace un niño.
Recuerdo yo el primer parto. No, hombre, que la mañana es la hora de acostarse, hombre, la hora de dormir. ¿Cómo que a las 3 de la mañana?
¿Qué me estás contando, hombre?
Hasta
que
entras en el mundo real. Antes de eso, pues eso. Tú piensas, ¿no? Tú tienes tus pensamientos. Y luego la realidad se encarga de ponerlo.
En ese momento tú ya dejas de ser el amo y dueño y señor de tu vida, de tu casa y de todo. Ya mandan ellos.
Se te rompen completamente los esquemas, como no puede ser de otra manera. Bueno, ¿cómo fue ese parto?
Afortunadamente.
Sí. Verdaderamente especial, diferente, en fin, vaya historia que hay detrás. Queremos que nos la cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Voy a saludar a la señora Inés Arrimadas.
Hola, buenos días.
Estos días se está hablando mucho del el horizonte futuro del centro español y se insta desde algunos rincones a una fusión ustedes y Partido Popular. ¿Eso usted lo descarta completamente, o no?
Sí, porque es que somos partidos distintos.
Señora María Neira, es directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Buenos días. ¿A usted le invade ahora un optimismo o un pesimismo realista?
Vamos a ponerlo en el medio. Estamos en una situación donde habría que acelerar esa vacunación de forma...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Analizamos la jornada de hoy, que ha sido jornada importante, de la conmemoración, no del golpe de Estado, pero sí de su fracaso. Bueno, ha dado mucho de sí. Ha dado mucho de sí porque hemos visto al rey Felipe VI reivindicando el papel de su padre en el momento del 23F, ese recuerdo al papel de el rey emérito parece que molesta a algunos que están en la teoría conspiranoica. Analizamos, ya digo, la jornada con Pablo Iglesias. Buenas tardes.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el rey ha dicho dos cosas, ha dicho varias, ha dicho muchas, pero yo me he quedado con dos cosas, Pablo. Primero, que bueno, España es una democracia plena, y España, a pesar de que algunos dicen que no, es una democracia plena, y ha reivindicado el papel de su padre en detener, en frustrar el golpe de hace 40 años. ¿Qué te han parecido? ¿Cómo de oportunas te han parecido las palabras del rey Felipe VI, Pablo?
Bueno, pues ha sido un mensaje prudente dentro de los mensajes habituales de la Casa Real, pero hoy, evidentemente, como tú dices, tenía una gran importancia y sobre todo incluso un poquito de morbo esa referencia histórica que evidentemente tenía que hacer hacia su padre, ¿no? Con todo lo que está pasando en el último año y especialmente estando él ahora mismo fuera de España. Me ha llamado la atención evidentemente esa referencia. Lo ha hecho después de poner en valor el papel de Adolfo Suárez. Primero se ha referido al expresidente del gobierno que dirigió la transición desde el punto de vista político y luego en segundo lugar a su padre el rey Juan Carlos, de quien ha dicho que asumió la responsabilidad y el compromiso para garantizar la legalidad vigente con aquel mítico discurso en la misma noche del 23F que fue lo que paró en seco a los militares. Y luego yo me he quedado con otro mensaje que me parece también muy relevante porque es el que realmente pone de actualidad o el que hace referencia a la situación actual que vimos en España y que incluso me ha recordado a su famoso discurso del 3 de octubre del año 2017. Sé que no le acaban de perdonar todavía los independentistas catalanes y el resto de los nacionalistas. Ha habido un momento en el que el rey Felipe VI ha dicho que la defensa de la democracia nos obliga a todos, que tenemos la obligación de proteger, defender y preservar nuestras libertades y que eso se hace desde el respeto al Estado social y al Estado de Derecho, es decir, al cumplimiento de las leyes, cosas que algunos no hacen y que cuando no hacen algunos ciudadanos porque cantan canciones de mal gusto simplemente y los meten en la cárcel, luego otros se saltan las leyes también para protegerlos. Con lo cual, ha sido un mensaje, bueno, pues aparentemente muy normal de los que hace el rey, pero sí, con mucho calado y mucho mensaje político y sobre todo con defensa a ultranza de la legislación vigente, del Estado de Derecho, las libertades y el respeto a la ley, porque sin libertades y respeto a la ley no hay democracia.
Pablo, enseguida seguimos con ese acto porque tengo en línea a Ricardo Rodríguez que está siguiendo la sesión de control al gobierno en el Senado. Se ha referido en esa sesión de control el presidente a los problemas dentro de la coalición. Ricardo, ¿qué ha contado Sánchez?
Bueno, pues como es habitual cuando el presidente del gobierno se pronuncia, al menos últimamente, al respecto, el presidente se ha declarado, se ha manifestado satisfecho con el gobierno de coalición. Ha llegado a decir incluso nos unen más cosas de las que nos separan, en referencia a su socio Pablo Iglesias, que hoy mismo en la entrada del Congreso de los Diputados, pues por un lado ha torpedeado o ha intentado torpedear esa negociación entre gobierno y PP para sellar de manera inminente un pacto en la renovación de órganos constitucionales, ha garantizado que la vuelta al bipartidismo no va a suceder o, yendo más allá, ha seguido alentando los disturbios por el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél al tiempo que arremetía contra el rey emérita. Llegó a decir que estuviera el rapero en prisión era un clamor social, como se ha podido comprobar. A pesar de esas palabras del vicepresidente segundo, pues vemos que a Pedro Sánchez pues todo le parece idóneo e ideal en el seno de su coalición, a pesar de que muchos alrededor suyo consideran que ya está siendo pues un auténtico dolor de muelas aguantar los tiras y aflojas diarios de Iglesias y los suyos, ¿no?
Gracias, Ricardo. Esta es la última hora desde el Senado, donde se celebra la sesión de control. Pablo, sobre esta misma cuestión, sobre el papelón de Iglesias en ese acto institucional, bueno, pues ha venido a decir que no se sabe la verdad sobre el 23F, que todavía hay muchos documentos que están pendientes de desclasificar, que eso es verdad. Otra cosa es que esos documentos abonen la teoría conspiranoica. ¿Qué te ha parecido lo que ha hecho Pablo Iglesias en ese acto?
Bueno, pues realmente no es nada nuevo, ¿no? Pero yo creo que no deja de sorprender sobre todo a una gran parte de la población que haya una falta de respeto a la máxima institución del Estado. Es que te guste el rey o no te guste el rey, es el jefe del Estado. Y fuera este jefe de Estado u otro jefe del Estado, incluso elegido democráticamente por los ciudadanos, nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Pero lo normal es tener respeto no solamente hacia las personas, sino hacia las instituciones. Entonces aquí se ha vuelto a repetir lo de siempre. Por un lado, no ha habido aplausos de Pablo Pablo Iglesias, que ahora es vicepresidente segundo del gobierno, nada más y nada menos. No ha habido aplausos suyos al discurso del rey cuando ha terminado. Tampoco lo ha habido por parte de Pablo Echenique, el portavoz parlamentario de Unidos Podemos. Y luego se ha vuelto a repetir un gesto bastante feo y que empieza ya incluso a hacer gracia, que es Pablo Echenique cuando, en lo que antes se denominaba el saludo al rey, ¿no? El besamanos, que ahora ni puedes besar, ni saludar, ni nada, porque lo tienes que hacer a distancia, ha pasado en su silla de ruedas de largo, a toda velocidad, dentro de lo que pueden las circunstancias, pues para no saludar, no detenerse ante el rey y no hacer ningún gesto de reverencia. No es la primera vez que Pablo Echenique hace esto, pero tampoco va a ser la última, pero luego ha vuelto a repetir. Y a mí lo que me ha sorprendido es que luego realmente el gobierno lo que ha intentado ha sido minimizar, porque en la rueda de prensa del Consejo de Ministros los compañeros han preguntado a la portavoz, a María Jesús Montero, y María Jesús Montero, bueno, ha dicho que lo importante de esto no es los gestos que hacen o no hacen, sino que realmente estaban presentes y que al fin y al cabo el partido que es antimonárquico, por tanto republicano, y sobre todo que es un partido, en cierto modo, también antisistema, con muchas de las cosas de la democracia que tenemos del 78, pues que para el gobierno no deja de ser o tener cierto mérito el que estuvieran presentes tanto el vicepresidente como el portavoz, porque recordemos que el resto de los socios parlamentarios del gobierno del PSOE no han asistido, y además han presentado atacando duramente al rey Juan Carlos y al rey Felipe VI.
Hasta el conspiranoico, punto de que, fíjate, porque el manifiesto lo que hacía era asumir una teoría de que era una especie de autogolpe, que el golpe había sido para, digamos que, perpetuar el régimen del 78. Yo no he comprendido muy bien el razonamiento.
Mira, ha habido dos cosas muy surrealistas, si me permites la expresión, porque este manifiesto viene en primer lugar a criticar que se celebre un acto de recuerdo a un golpe de Estado fallido, porque ellos dicen que no hay nada que celebrar y tal. Bueno, pues hay que celebrar que el golpe de Estado fue fallido, ¿no? Que no triunfó el golpe de Estado, gracias a Dios. Entonces, si no lo celebras y de alguna manera no lo recuerdas, parece que estás a favor del golpe de Estado. Entonces ellos no quieren estar con la celebración porque es el rey, y lo que han dejado claro es que al final su problema no es el golpe de Estado o no golpe de Estado, su problema es el rey, la monarquía y la democracia que tenemos con la transición del 78. Luego, como tú dices, ha habido ciertos tics conspiranoicos de tratar de señalar al rey Juan Carlos como el instigador de ese golpe de Estado fallido del 81. En concreto lo ha sugerido levemente Gabriel Rufián de Esquerra Republicana, pero luego tanto el representante de Junts como el representante del Bloque Nacionalista Galego han señalado directamente a Juan Carlos I como el responsable, el instigador o el que estaba detrás de todo eso, lo cual es muy surrealista, y lo más surrealista ha llegado después, porque nuestra compañera Virginia Mayoral de Informativos Telecinco les ha pedido que dijeran eso en castellano, porque esto lo han acusado, pero no en el manifiesto. El manifiesto no pone nada de eso. Lo han leído en castellano entre todos, y luego cada uno ha dicho, ahora vamos a decir unas cosas cada uno en nuestra lengua autonómica. Lo han dicho, y ahí es donde han calzado o han introducido elementos y críticas a la monarquía que no estaban en el manifiesto. Y cuando Virginia les ha dicho, oye, por favor, podéis repetir esto en castellano para que las teles y las radios lo grabemos, ¿no? Tú lo puedas emitir en COPE, por ejemplo, han dicho que no. No querían decirlo porque no quieren o no les interesa que salga en toda España.
Pablo Iglesias, gracias por el análisis de la jornada.
Un abrazo, cuídate.
Pilar, yo creo que nos quedamos con esa intervención de Felipe VI, recordando en justicia, porque justicia es darle a cada uno lo suyo, el papel que tuvo su padre, el rey en ese momento, el jefe del Estado, en frenar el golpe de Estado.
Pues con eso nos quedamos, Fernando,
Y estamos pendientes de, siempre pendientes del ritmo de vacunación. En el informe COPE de hoy, Canarias parece que
adelanta, sí, va adelantada en la vacunación,
está
en cabeza.
Un papel importante, ¿no?
Pues sí, mira, Fernando, es verdad lo que tú dices, ¿no? Y a esta hora nos vamos a centrar en ver cómo va eso, la vacunación en España, que al fin y al cabo es algo que nos preocupa y mucho a todos. Aunque es verdad que hemos ido con cuentagotas, básicamente, porque aún y por desgracia la llegada de suministro es limitada, la verdad es que poco a poco también vamos avanzando. Y hoy nos fijamos, en lo que yo califico desde luego como un dato esperanzador, y es que, como tú dices, Canarias es ya la primera comunidad autónoma con más inmunizados que contagiados. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues sí, arrancamos la novena semana de vacunación anti-COVID en España y hasta el momento hemos administrado algo más de 3 millones de dosis, algo menos del total de casos que desde marzo se han producido. Hay en este momento, además, casi 1.200.000 personas que ya han recibido las dos dosis de la vacuna y actualmente solo hay una región de España donde los inmunizados con esa doble dosis superan al total de infectados y es, como decías, Canarias.
Pues sí, y es que en esta región, según los registros de sanidad, son 50.000 las personas que han recibido la pauta completa de la vacuna, o lo que es lo mismo, las dos dosis, y 40.000 los casos de COVID en Canarias que se han registrado desde marzo.
Sí, Asturias con 37.000 inmunizados y 42.000 contagiados, y Cantabria con casi 20.000 personas con doble dosis y menos de 25.000 infectados son las siguientes comunidades autónomas que previsiblemente pues también van a superar esa barrera que los expertos consultados por COPE consideran esperanzadora. Julián Olaya es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.
Eso es un tema de aliento, o sea, de decir, bueno, pues venga, vamos en la buena vía. Así de sencillo, porque dices, si se han infectado todos estos en este año, en 5 semanas, hemos vacunado a tantos como se han infectado, podemos hacerlo bien.
Bueno, van en la buena dirección, pero la situación de estas tres regiones dista mucho aún de la del conjunto de España, donde desde marzo se han infectado por COVID casi el triple de personas de las que actualmente han recibido la doble dosis, Carmen.
Pues sí, hay 63.000 personas más que se han contagiado, que dosis ya se han administrado de la vacuna desde el 27 de diciembre, que comenzó esta campaña de vacunación anti-COVID, pero los inmunizados con las dos dosis están aún pues bastante lejos de los más de 3 millones de contagios registrados desde marzo.
Bueno, vamos paso a paso, es verdad, pero por ejemplo, y desde el viernes se han administrado 26.000 segundas dosis y se han producido 20.000 nuevos contagios, por lo que bueno, el ritmo de inmunización ya avanza. Y esto es importante, a mayor ritmo que el de nuevas infecciones.
Sí, es también la tendencia de la última semana en la que se han producido unos 77.000 nuevos contagios y se ha completado la vacunación de más del doble de personas, unas 170.000. En este mismo periodo solo se han producido más nuevos casos, nuevos contagios, que segundas dosis de vacunación en la Comunidad Valenciana y en Galicia, además de Ceuta y Melilla. Y los expertos insisten en la necesidad de acelerar y de ir administrando cuanto antes pues todas las dosis que nos vayan llegando. Joan Caila es portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología.
Guardar 100.000, 200.000, pero las otras aplicarlas rápidamente porque, bueno, se ha visto que son efectivas, ¿no? Por tanto, es bueno evitar casos y tendremos menos problema sanitario, ¿no?
Y todo porque el gran objetivo pues sigue siendo llegar a la inmunidad de grupo. Aún nos queda camino si tenemos en cuenta que solo el 2,5% de la población española ha recibido hasta el momento las dos dosis de la vacuna.
Lo que es importante es que antes del verano tuviéramos la tan deseada inmunidad de grupo, ¿no? Porque sería la forma de que tener un verano saludable y que vinieran los turistas.
Pero por el momento y en la gran mayoría de las regiones, como venimos contando, los inmunizados totales por la vacuna son bastante menos de la mitad de los contagiados desde marzo. La mayor diferencia está en Ceuta y Melilla. Allí las personas infectadas durante la pandemia son 4 veces más que las actualmente inmunizadas. En la Comunidad Valenciana los infectados multiplican por 3,5 veces a los que han recibido las dos dosis, y en Madrid, Cataluña, País Vasco y La Rioja los infectados triplican a quienes han recibido la pauta completa de la vacuna.
Pero claro, Carmen, a la inmunidad que adquirimos por la vacuna también podemos sumar en cierta forma la de quienes ya han pasado la COVID y siguen teniendo anticuerpos, o bueno, cierta protección, podríamos decir, frente al coronavirus. Pero el problema es que ese, llamémosle escudo, varía de unas personas a otras tanto en grado como en el tiempo que dura.
Sí, según el último estudio de seroprevalencia, que vaya por la cuarta ronda, el 9,9% de la población española, casi el 10%, pues ya ha afrontado el virus. Hablamos de más de 4,5 millones de personas que en cierta forma podríamos sumar al 1.200.000 que han completado la vacunación. Pero como hay esas incógnitas en torno a cuánto dura esa inmunidad, cuánto tiempo, de qué tipo es, y también no todas las vacunas son 100% eficaces, pues los expertos llaman a no confiarnos.
¿Hay muchos inmunizados? Sí. ¿Hay mucha gente que lo ha pasado? Sí. ¿Alegría? Ni de broma. Cuidado, cuidado, cuidado.
Pues ya ves, Pilar, que pese a los avances, al tiempo que llevamos ya de lucha colectiva contra la COVID, a la drástica reducción también desde el 27 de enero de los nuevos contagios, el mensaje de los expertos es unánime y es que no cabe relajación todavía.
Está claro, cuidado, cuidado, cuidado. Esperemos, Carmen, que lo que nos piden pues no caiga en saco roto, ¿no? Que sepamos llevar a buen puerto esta desescalada que ya está en marcha en buena parte del país, porque desde luego nos jugamos la posibilidad de una cuarta ola de la que ya hablan algunos expertos. Carmen Lavalle, jefa de Sociedad, gracias por estar con nosotros en la tarde. Un abrazo.
Un abrazo, Pilar. Hasta pronto.
Es muy buen momento ahora en la tarde para acercarnos a los consejos de la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No sé si has echado números últimamente. Ahora bien, si quieres mi consejo, hazlo. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. ¿Quieres cambiarlo? Es realmente fácil. Te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
También es buen momento para que nos hables de tu parto. Dices, pero ¿cómo de mi parto? Esto es muy personal, muy nuestro, ¿no? Lo entiendo. Si quieres, por supuesto. Además, no creo que pueda superar lo que pasó con la niña Raquel, que nació en una rotonda este fin de semana en Albacete. ¿O sí?
Siempre se puede superar, Pilar.
¿Siempre se puede superar, Rosa?
Siempre, sí.
¿Por qué? A ver qué dicen los oyentes.
Bueno, tenemos de todo, ¿eh? Porque es verdad que estamos hablando de situaciones curiosas o inesperadas en las que una persona se pone de parto. Y tú fíjate que también es casualidad que dos hermanos nazcan casi en el mismo día, años distintos y en las mismas fiestas.
Muy buena a la gente de la tarde. Pues nada, comentaros que en mi caso, el de mi hermano, pues nuestro día de parto fue bastante señalado. Yo nací un 5 de enero, víspera de Reyes, y mi hermano el 31 de diciembre. ¿Qué os parece? Esa fue la fecha que eligieron mis padres para regalarse las Navidades, el regalito de Navidad. No está mal.
Y tanto, efectivamente, vaya fiestón, ¿no? En Navidad, en esa casa, todo junto. Sí. Fiestas de Navidad, cumpleaños de los niños, nada, todo a la vez, bien.
Todo junto, todo celebración. Bueno, Manolo, fíjate, sabía perfectamente el día que tenía que nacer.
A ver, ojo al dato. Yo me iba a llamar Manolo por mi padre. ¿Cuándo se celebra mi santo? El día 1 de enero. ¿Cuándo hice yo que mi madre se pusiera de parto? Después de las uvas. Después de las uvas, el 31 de diciembre. O sea, que ya era 1 de enero. Vale, pero aún así nací a las 12 y media de la mañana. O sea, la tuvieron toda la noche ahí en un cuartucho oscuro de aquella época en el hospital de turno. Así, o sea, que, ojito al dato, que nací el día de mi santo, y sí, me iba, señor, a llamar Manolo igualmente.
O sea, el día que él dice que el día que él mismo eligió, sin lugar a dudas. Pero eso sí, luego su madre tuvo que esperar 12 horas hasta que salió Manolo. Bueno, sí, que nos lo cuentes tú, cómo fue ese parto el tuyo, una historia detrás que queremos compartir, que quieres compartir con nosotros y los oyentes. 607 15 0602.